Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a tratar un tema que yo creo que nos va a ayudar mucho para mantenernos en este camino. El tema, como está escrito ahí, dice: el amor de Cristo excede todo conocimiento. Leamos Efesios 3, 17 al 19. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias por estar ansiando conocer los misterios de tu reino para mantenernos en este mundo, Señor, anhelando servirte para que podamos llegar a tu presencia. Por Cristo oramos, amén. El pasaje es muy, muy claro, pero creo que para algunos puede ser una confusión. Porque está hablando que nosotros, el pueblo de Dios, debe tener conocimiento. Y el conocimiento es lo que la gente que no está en el mundo, pues busca. Y por eso usted mira los afanes, los desvelos, los sacrificios que se hacen para estudiar, porque para ellos ese es el conocimiento. Pero en este caso, el conocimiento es conocer a Dios, entender a Dios, amar a Dios y servir a Dios. ¿Y dónde se aprende eso? Usted ya lo sabe. O tal vez le pregunto, ¿usted está sirviendo a Dios? Muy poquitos dijeron amén. Como que lo están haciendo, pero no están muy seguros. Porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros vayamos al mundo y que les demos a conocer lo que Dios nos está dando a entender, para que la gente tenga paz, tenga gozo, porque si conocemos la verdad, dice que vamos a tener libertad. Y yo creo que no hay vida más preciosa de un ser que, estando en el mundo engañado, pueda estar ahora haciendo la obra de Dios, para que otros engañados puedan venir a conocer la verdad. Dice el Evangelio: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Yo creo que estudiando la palabra, leyendo la palabra, oyendo la palabra, y con la llenura del Espíritu, cada día nosotros vamos creciendo. Y si vamos creciendo, van a ver los resultados. Y esto es una vida diferente, y esos son los frutos del Espíritu. Y esa es la bendición que Dios nos da a todos. No solo a los que están aquí, sino que también a aquellos pobres que están enlazados escuchando la palabra. Aunque yo, ahora que estaba enlazándome para escuchar las prédicas de nuestros hermanos, yo digo, Dios mío, qué paciencia tienen estos hermanos que viven en el norte. Cuando falla el sistema, se queda mudo, se apaga, y uno está emocionado, contento, oyendo, y de repente, mudo. Y usted aquí oye, y oye, y oye. Quiere decir que usted come más, y usted crece más, y usted da más. ¿Será así? Si usted realmente viene a la casa de Dios con necesidad, Dios le habla, Dios lo llena, Dios lo bendice, pero no para que se quede usted con todo, porque es más dichoso dar que recibir. Y aquí venimos a recibir, ¿o no? Al menos los pastores que vienen hacen un esfuerzo, pues, bien duro, pero es porque ellos ya entendieron que la vida en el camino del Señor es de alegría, de gozo, de felicidad, pero también con pruebas, con luchas, con tribulaciones. Pero me encanta cuando dice el apóstol Pablo que si nosotros amamos a Dios, las pruebas, las luchas, las tribulaciones, las enfermedades, los asaltos, los latigazos, los balazos, los accidentes en camioneta, todo eso es para bien. ¿O no? Si para usted no, quiere decir que usted no ha nacido. Y viene acá, pues viene a echarse su colazo, tal vez a hacer compras. Uno debe venir acá, a la casa de Dios, a oír la voz de Dios. Y si nosotros venimos para oír la voz de Dios, vamos, cada vez que usted oye la palabra, usted sabe que Dios le está hablando del amor que Él tiene. Y que no solo lo dice, sino que lo demostró. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Juan, quiero leer en el capítulo 2 unos versículos. Hablando del conocimiento de Dios. Aquí nos da la respuesta. ¿Quién conoce a Dios? ¿Y quién no conoce a Dios? ¿Ya leyó eso algún día en su casa? Bueno, hoy lo vamos a leer. Dice, hijitos míos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos son? 10. ¿Lo sabe todos? Tal vez, no sé. Pero dice adelante, el que dice, yo conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¡Qué cosa más maravillosa! Nosotros conocemos a Dios. Si amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y Él nos dice, ámate a ti mismo, así como debes de amar al que tienes en tu casa, al que tienes en la oficina, a los que están contigo en el campo, a los que estudian contigo. ¿Usted ya le habló de Cristo a sus compañeros de trabajo? Porque, mire, cuando uno está estudiando se llena de Pablo le llama basura, ¿verdad? De conocimientos científicos y que la genética, que la cibernética, que, bueno, un montón de cosas raras. Y eso, pues claro, le da fama y le da dinero, pero no le da paz. Ni le da fe. Pero si usted realmente está buscando a Dios, lo que Dios diga, usted lo cree. Y si usted lo cree, usted se va a un libro que se llama Eclesiastés y dice, el todo del discurso es esto: teme a Dios y ¿cuáles son sus mandamientos? Según Romanos 13, 8, 13. Ama a Dios con la mente, con el corazón, con el alma, con todas las fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué lindo, ¿no? Imagínese, no hay que meterse a la cabeza un montón de libros. Yo estudié como 40 o 50 libros. ¿Y cómo cree usted que me creía ya con los 50 libros? Pues creía que sabía más que usted. Pero si usted conoce a Dios, usted sabe más que el que ha estudiado 80 libros. Porque la palabra de Dios tiene el conocimiento, tiene la verdad y tiene la vida. Entonces, cuidado con no hablar del amor de Dios, porque Dios quiere que nosotros seamos sus enviados, pastores, maestros, profetas, evangelistas, sacerdotes. ¿O no dice así la palabra? Para eso nosotros tenemos que conocer las bellezas que el Señor tiene en su palabra. Me voy a Efesios capítulo 4 y en este pasaje dice lo que él estaba diciendo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entiende usted eso? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Solo que la iglesia verdadera tiene por cabeza a Jesucristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Me detengo un poco. ¿Qué quiere decir eso? Fluctuantes son aquellos que vienen, pero no se quedan. Se están un par de meses y se van. Le dice la gente, son cometas. Los cometas aparecen de vez en cuando. Dan luz, pero se desaparecen. Pero Dios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oiga el peligro que está dado aquí. ¿Hay doctrinas o no hay? Montón de doctrinas. Dice que habrán falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? ¿Leyó la carta de anoche? ¿La oyó? Entonces usted ya sabe todo. Es el remanente. Son poquísimos. Los hijos de Abraham dice que iban a ser como la arena del mar, pero tan solamente el remanente se va a salvar. Y el remanente, lo decía el hermano que dio el estudio ayer, es aquel que persevera hasta el fin. Este será salvo. Ahora, ¿y por qué voy a perseverar yo? ¿Y por qué va a perseverar usted? Me imagino que es por lo mismo. Porque en el mundo no encontré nada. Encontré a Dios. Mejor dicho, Él me encontró a mí. Y Él me habla a mí. Y Él me instruye a mí. Y Él me fortalece a mí. Y me guarda. Y también a usted. Por eso habla para que tengamos unidad en la fe. La fe es lo más grande que nosotros tenemos como iglesia. Pero la fe solo se tiene cuando recibimos la palabra con mansedumbre. ¿Y por qué dice con mansedumbre? Porque algunos discípulos le decían al Señor cuando hablaba la verdad, y como la verdad no nos gusta, dura es esta palabra. De repente ahorita está usted rechinando los dientes. Es dura la palabra. Yo no puedo cambiar los términos. Debo decir la verdad. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuidado con ponerse a oír cosas que no tienen la verdad. Y de repente le cae a uno, ¿no? Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Dios le dice, no es la verdad. Y sigue de largo. Pero si usted se queda, es porque realmente no tiene a Cristo. Porque si usted ama a Cristo, usted ama a Cristo y Cristo lo ama a usted. Aunque primero me amó Él a mí. Ahora yo lo tengo que amar a Él. Y si yo guardo sus mandamientos, dice que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, no me van a engañar porque tengo la cabeza que es Cristo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y que vayamos y que le hablemos a la gente, hermanos pastores. Yo creo que a veces, creo, y espero, ojalá que me equivoque, que ustedes a veces se conforman con venir a oír. Pero usted debe ir a su casita, y hablo con la iglesia, porque hay pastores, maestros, evangelistas, sacerdotes, porque para eso nos llamó el Señor. Pero yo, si quiero cumplir con la función para la cual Dios me llamó, yo debo de buscar a Dios todos los días. Hablar con Dios todos los días. Y salir, ya no solo, sino que Dios conmigo, para anunciar las buenas nuevas a aquellos que no conocen la verdad. Ve usted qué privilegio el que usted tiene, ¿o no? Mire, si cuando uno se gradúa en la universidad uno se cree la gran cosa porque le ponen un birrete y le dicen doctor, ingeniero, esas son pamplinas. Usted dele gracias a Dios porque Dios lo llamó y dijo, vas a ser mi hijo. Y ahora ve. Y yo voy contigo. Anuncia que hay salvación, que hay perdón de pecados, que hay justificación y hay vida eterna si yo amo a Dios y amo al prójimo. Esto es lo que Dios espera que se dé en medio de nosotros como parte de la iglesia, sin dejar a Cristo, porque Él es la cabeza. Y ojalá que ustedes, mis queridos hermanos, vayan, pero no prediquen solamente en la nave. Si usted predica solo en la nave, pero no predica en su casa, usted no es ungido por el Espíritu. Pablo dice por ahí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y lo que ven y lo que oyen de mí, esto hagan. Quiere decir que muchas veces nuestros hijos no están aquí porque lo que miran en nosotros no coincide con lo que decimos. ¿Me entiende? Pero si realmente lo que decimos es lo que hacemos, van a venir de rodada, si tienen problemas. ¿O usted cree que no tiene problemas? Si yo fui niño, fui joven, fui adolescente y ahora soy viejo, yo sé lo que pasa en el mundo. Y usted también. Pero ahora tenemos a Cristo. Tenemos su palabra. Vivamos. Pero para vivir el Evangelio, hay que ser llenos del Espíritu de Dios. Les voy a contar una experiencia que tuve. Estando en una iglesia, yo les dije, lean este pasaje. Dentro de 8 días nos volvemos a ver. Y llego a los 8 días y de 60, más o menos, ¿cuántos creen usted que leyeron la palabra? Si mucho, 6. ¿Y cómo va a crecer la iglesia? Si no leen ni siquiera un pasaje que se le dice, léalo porque lo vamos a estudiar. Y yo decía eso porque ahí estaba la esencia de la Biblia. ¿Y no leyeron eso? Y haga la prueba en su iglesia. Haga la prueba en su casa. Hace unos días encontré a una señorita y le dije, mira, lee Proverbios 31, del 1 al 31. Al siguiente día le dije, mira, ¿ya lo leíste? Ay, todavía no. Imagínese usted. ¿Y usted sabe qué dice Proverbios 1:31? O 31, del 1 al 31. Se lo aconsejo. Todas las señoritas que se quieren casar, todos los muchachos que se quieran casar, lean eso. Y ahí se acabó. A nosotros nos vienen a consultar, pero ya tienen el vestido, ya tienen las tarjetas, y ya hicieron las invitaciones. Y ahora, que hablen con el hermano Edgar para ver qué consejo les da. Imagínense, ya está cocido el tamal y qué consejo le puedo dar. Si fueran diligentes, leerían en la Biblia y ahí van a entender qué es una esposa virtuosa. Sabe la palabra, sabe cocinar, sabe coser, sabe sembrar. Imagínense, qué calidad de esposa. Así es que si tiene hijas, cuénteles eso y haga el examen. Ya, mija, lee esto, porque de repente te vas a querer casar. O al patojo, mira, ya que estás buscando novia, léete esto. Para que busques con la sabiduría de Dios con quién te vas a casar. Mire, si la Biblia tiene maravillas, hombre. Por eso es de que yo no me canso de decirle, lea la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted no quiere conocer a Dios. Y si no quiere conocer a Dios, aquí va a estar como cometa. Y de repente se nos va de una vez. Nos da tristeza, pero no lo vamos a amarrar. Porque Jesucristo dice a los de la iglesia, entiéndalo, ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz. Cada día. Y sígueme. Estaba leyendo hoy, de casualidad, la prensa y leo ahí, la región está amenazada por no sé cuántos miles de mareros. Cien mil mareros. Tal vez aquí hay alguno. ¿O tiene algún pariente marero? ¿Extorsionista? ¿Ladrón? Y claro, ahí le echamos la... Ay, sí, que este es un ladrón. Que, pero a los ministros y a los directores, a ellos no les decimos ladrones. Pero están robando millones. ¿Y por qué es eso? Van a la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Porque el que ya nació de nuevo, la palabra lo dice más adelante, ni mentir, mucho menos robar. Dice, no le debamos nada a nadie. Pero si seguimos, se me van a dormir, hermanos. Y yo no quiero que los expulsen. Si los vemos dormidos, los sacamos. No sé si vinieron los diáconos, por favor, atención. Si alguien está dormido, dígale, jovencito, allá hay un baño, lávese los ojos y de ahí regresa. Porque nosotros tenemos que estar conociendo la verdad. El poder que da la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, y leo los versos 3, 4 y 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Usted cree que fue llamado? Si no es llamado, Está perdiendo su tiempo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en Guatemala. ¿Y Guatemala qué? ¿O aquí todos somos angelitos? A causa de la concupiscencia. Hermanitas, por favor, miren cómo se visten. La concupiscencia. Eso está en el hombre y en la mujer. Y ahí andan las noticias, que violaron a tantas, que ahora ya no violan solo a las grandes, sino que a las niñas de 10, 14 años. Y que la pornografía. ¿Y para qué es eso? Para estimular la concupiscencia. Pero usted tal vez ya es vieja y mostrando los senos. No todos, pero sí por lo menos. Da chance, ¿no? O mostrando la rodilla y de repente cuando se sienta ya no muestra solo la rodilla. Eso es lo que está ocasionando violaciones. Si usted es padre, mire que sus hijas se vistan con decencia, con temor, con pudor, como una verdadera hija de Dios. Lo más probable es que no sea hija de Dios todavía, porque si ya es hija de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que si usted se anda pelando a la moda, usted se está conformando al mundo. Y yo me debo de conformar a Dios. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y Pablo se atreve. ¿Y sabe por qué lo dice Pablo? Porque él y Cristo eran una sola cosa. Imítenme a mí, así como yo a Cristo. Y usted le puede decir a sus hijos, imítenme a mí, a sus hijas, queridas noyas, mamás, imítenme a mí. Pero no lo hacen, porque quieren estar a la moda del mundo. En Cristo, ahí no hay modas. Ahí es una sola manera de presentarse. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, porque tenemos el Espíritu, porque amamos a Dios y porque amamos al prójimo. Dios quiere que nosotros vivamos de veras con temor y con temblor. Ahora quiero que llevarlos a Segunda de Pedro, ahí adelantito. Capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Es chanin, ¿verdad? Es quickly, es rápido. Con toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Oiga, la fe va adelante. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan. Oiga bien, no solo están, sino que abundan. No os dejarán estar haraganes. Aquí dice ociosos, lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo le gusta más que le diga yo, haragán u ocioso? Para que no se ofenda, le digo ocioso, pero es haragán. ¿Pero qué dice más adelante? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hace dos o tres días toda la gente andaba con una gran bulla, que vamos a ver la luna, que no sé qué, que va a estar más grande. Yo creo que ni durmieron y ni la vieron. ¿Y sabe usted qué es la luna? Es lo que Dios hizo. Ni la luna tiene luz. Ella recibe la luz del sol y nos la manda a nosotros. Y locos porque la llevan a ver más grande. Mejor miren al Dios que hizo la luna, que hizo el sol, que nos hizo nosotros. Y eso se mira todos los días. ¿O no? Mire, si el que está en el camino del Señor es dichoso, y si usted no es dichoso, dele gracias a Dios porque Dios lo trajo hoy para oír la verdad. Ahora, ahí mismo, en primera de Pedro, leo 2, verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ya se dio cuenta, hermano? Abstenerme de los deseos de mi carne que batallan contra mi alma. Si la guerra hay que saberla pelear. Si los enemigos los tenemos aquí mismo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no eran del pueblo de Israel, como nosotros. Nosotros no éramos la iglesia, pero oímos la palabra y ahora somos el pueblo de Dios. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué está haciendo usted, mi querido obrero? Mi querido pastor, sacerdote, apóstol. ¿Está viviendo el Evangelio? Si usted conoce a Dios, usted lo va a hacer. Quiero llevarlo para que se quite una pulguita al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Ponga atención, porque la lucha está entre la ciencia que le dan a usted en las escuelas y el conocimiento o la ciencia y la sabiduría que nosotros recibimos en la casa de Dios. Pero aquí está. Mi pueblo fue destruido. Está hablando del pueblo de Israel. Porque le faltó conocimiento. Y el Dios de Israel es nuestro Dios. Y si nos falta conocimiento, vamos a ser destruidos, vamos a caer. Entonces hay que comer el pan de vida, hay que escudriñar las Escrituras para tener el conocimiento, el entendimiento, el espíritu, para que vean que somos nuevas criaturas. Pero que sigue, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios. Hermanos, esto no es juguete. Esta es la verdad. Realmente hay que buscar cada día el conocimiento de Dios. Quiero encontrar en Primera de Corintios, para terminar, y me voy al capítulo 1 y busco verso 19. Cristo, poder y sabiduría de Dios, dice el párrafo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Y qué sabios? Los que buscaron, según Génesis capítulo 3, el árbol de la ciencia que hace bien y que hace mal. Si usted es maestro, mire qué le está enseñando a los alumnos. Mire qué le está enseñando a sus hijos. Y dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Te dejo por tarea que sigue estudiando la Biblia. Y usted va a encontrar cosas más maravillosas que lo que Dios nos ha dado en esta noche. ¿Por qué no le pedimos a Dios en oración que nos ayude? ¿Por qué no le rogamos que entendamos quiénes éramos, qué hacíamos y quiénes somos y qué estamos haciendo? Amén, hermanos. Dios sea con ustedes. Y esperamos volverles a ver. Amén.